Buenas noches, hermanos, a los que nos han saludado. Estamos contentos de estar acá. Podríamos tener todos los días reuniones, sería bueno, pero es un poco complicado por las actividades que todos tenemos, pero hace tan bien encontrarnos. Así que aprovechemos al máximo el tiempo, que el Señor nos ayude. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estamos ahí en el capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo número 14 y vamos a ir avanzando con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 9, verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Qué tremenda lección estamos obteniendo del Señor a través de su palabra. Soberanía absoluta. Eso es lo que estamos estudiando. Dios es completamente soberano. Él hace lo que quiere, como lo hemos dicho. Hay salmos, habla el libro de Job, en muchos otros pasajes, dice que todo lo que Él quiere, eso es lo que hace. Nadie puede obstaculizar, nadie puede truncar el plan de Dios. Por eso que es muy importante siempre aplicar este criterio incluso a nuestras oraciones, hermano. Las oraciones no son para torcer la voluntad de Dios, sino para comprender cuál es su voluntad. Porque a nosotros nos cuesta entender la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios se manifiesta en toda la Escritura. El Señor Jesucristo nos enseñó de esa forma a orar. Hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, así también en la tierra. Es decir, un sometimiento absoluto a su designio, a su voluntad, porque estamos estudiando la palabra de un Dios soberano que decreta, que establece su palabra, su voluntad, y va a cumplir sus designios. Nadie va a poder impedir que eso ocurra. Ahora estos pasajes que hemos leído nos ponen en nuestro lugar. Ya comienza un camino bastante directo, quizás crudo para el ser humano, porque a nosotros no nos agrada que se nos predique acerca de un Dios soberano. Fuimos formados en la tradición católico-romana, incluso evangélica, en términos de presentar un Dios manipulable, un Dios que si nosotros oramos harto y ayunamos y hacemos sacrificios, quizás podemos torcer su mano. Y eso no es así, amados hermanos. El Señor establece la verdad, su voluntad, su decreto, su designio, y eso es lo que se va a llevar a cabo. Entonces ahí el versículo 14 nos dice implícitamente que cerremos la boca. ¿Se acuerda? Capítulo 3 de Romano, que es lo que decía, el Señor nos dio su ley para tapar toda boca, para cerrar toda boca. Uno delante del Señor queda sin palabras, cállese la boca en buen chileno. ¿Qué pues diremos a esto? No hay nada más que agregar. El Señor ha hecho todo. La salvación es una obra exclusivamente de Dios, que parte desde la eternidad, se manifiesta en el plano temporal y que se proyecta hacia la eternidad futura. Acuérdense que la vida eterna es más allá de esto temporal. Por eso que nosotros no debemos arraigarnos tanto en mente, en emociones, inclusive en voluntad en este mundo. Claro que tenemos que cumplir todos los deberes, pero la vida eterna es lejos de acá, más allá del sol. Por eso que es muy bueno cantar a veces esos himnos que han sido olvidados en las iglesias, que nos proyectan hacia la eternidad. Él ha hecho todo, el plan proviene desde la eternidad, no fue circunstancial. No es que Él se conmovió en un punto, ¿no es cierto?, crucial de nuestra vida porque nosotros quizás tuvimos méritos o hicimos algo que a Él le cautivó y por eso nos escogió y por eso nos salvó. No, esto parte desde la eternidad. Antes que te formase en el vientre, te conocí, le decía el Señor a Jeremías. Frente a eso, ¿qué diremos? Nada, ¿no es cierto? Ahora el apóstol Pablo hace la segunda pregunta en el versículo 14. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Por qué pregunta de esa manera el Espíritu Santo a través del apóstol? Porque el primer argumento del hombre frente a la colosal soberanía de Dios es decir, ¿cómo es eso que Dios escoge? ¿Cómo que Dios amó a Jacob y no amó a Esaú? Porque esa es la instrucción que tenemos a partir del versículo 11. Estos muchachos estaban aún en el vientre de su madre, no habían hecho ni bien ni mal, pero ya estaban escogidos. Ya había una elección. Ya la elección permanecía. En este caso, Dios soberanamente amó a Jacob. Entonces uno dice, ¿cómo es eso que Dios ama a alguno y a otro no ama? ¿Acaso no dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Bueno, el mismo pasaje señala que no todos van a tener vida eterna, sino los que creen. Entonces uno dice, ¿por qué amó a Jacob? ¿Era mejor? ¿Tenía méritos? No, no es por mérito, no es por obras. Lo que debemos entender siempre y repasar y recordar, que tanto Jacob como Esaú estaban condenados, merecían la condenación porque eran pecadores. Ese es el gran punto de partida frente al tema que estamos desarrollando. Él nos cogió personas neutrales que debían elegir si ser salvo o ser condenado. Ambos estaban condenados. Ambos estaban en la esfera de la condenación. Si la pregunta más justa, hermano, ¿por qué escogió a Jacob? No, ¿por qué no escogió a Esaú? Entonces nuestro razonamiento nos lleva a pensar qué injusto es Dios. Cuando planteamos este tema de la elección, normalmente uno piensa en justicia. Pero nunca seguimos adelante analizando cuidadosamente los versículos en donde Él no está hablando de justicia, sino de dispensar su misericordia. Eso es lo que está diciendo el versículo número 15 en adelante. Entonces el versículo 14, cerrémoslo en términos de comentario. No hay nada que agregar. No hay injusticia en Dios de ninguna manera, porque Él no puede ser nunca, jamás, injusto. Él es justo. Ahora, el versículo número 15, que ya lo hemos comentado, dice algo tremendo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto se lo dice el Señor a Moisés. No es un asunto de justicia, es un asunto de misericordia. Y la palabra misericordia, en un breve repaso, es una palabra compuesta que, por un lado, tiene la palabra miseria y por el otro lado la palabra corazón. Miseria, corazón. La miseria humana, nosotros, pecadores, ¿cierto? La pobreza espiritual, la indigencia espiritual, bancarrota espiritual, eso es lo que éramos sin Cristo Jesús. Pero Él extiende su corazón, su afecto hacia nuestra miseria. Se inclina ante el hombre pecador para otorgarle su gracia y salvarlo por pura misericordia. Hemos dicho, hermano, la misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos en razón natural, por naturaleza? La condenación. Merecemos el infierno, hermanos. Merecemos la condenación. Merecemos el juicio de Dios. ¿Y por qué? Porque somos pecadores. Usted dirá quizás, yo no soy tan pecador o pecadora como usted dice. Yo tengo buenas actitudes y hago buenas obras. ¿Sabe lo que dice la Sagrada Escritura? Que todas nuestras obras, y agrega algo más, todas nuestras buenas obras, que significa justicias, son delante de Dios como trapos de inmundicia. Isaías capítulo 64:6. No podemos ser salvos por obras. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De modo que el Rey soberano se levanta de su trono, se inclina ante nuestra miseria, nos toma la mano y nos otorga su gracia salvífica. Maravillosa gracia, hermano. Gloriosa gracia de Dios. Entonces aquí hay una prerrogativa divina de que Él extiende este favor, su corazón, sus afectos al miserable, a quien Él quiera. ¿Quién de nosotros podría decir cómo es eso que Él extiende su misericordia a quien Él quiera? ¿Acaso no tiene el derecho de hacer Él lo que Él quiera? Muchas veces hemos dicho, hermano, el Señor es aceptado en muchos otros atributos que Él tiene. Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, ¿cierto? Pero cuando el Señor se manifiesta tal cual es, como un Dios soberano, ahí comienzan los problemas, ahí comienza la resistencia. ¿Saben, hermanos, si de pequeñito, estamos hablando de pequeños en Cristo, los nuevos hermanos en Cristo, si de pequeñitos comenzaran a aprender este lenguaje, la doctrina comienza a ser robusta en ellos? Y todo lo que ocurre hoy día en la iglesia no podría entrar. ¿Por qué? Porque están revestidos de una doctrina fuerte, entroncada, que es la doctrina de la soberanía de Dios. Entonces, todo esto que hoy día se presenta como sucedáneos de evangelio, como alternativas de evangelio, no podría haber entrado porque todos los creyentes deben ser o deberían ser formados con el concepto de la soberanía de Dios. El día de hoy recibí, todos los días recibo algo, hermano, recibí un posteo por ahí. Llegó un bus, voy a hacer un paréntesis al tema, pero quiero enterar a mis hermanos, quiero que escuche bien. Hay facciones de la iglesia evangélica que está haciendo coaliciones para ir en contra del aborto, en contra de la homosexualidad y en contra de la identidad de género. Pregunta, antes de avanzar, ¿estamos de acuerdo con esa ideología? Absolutamente no. Nadie de nosotros en su sano juicio y en convicciones cristianas puede aprobar el aborto, o aprobar la homosexualidad, o aprobar la identidad de género. La otra pregunta, el que nosotros no estemos aprobando ese tipo de leyes antinatura, nos autoriza a hacer coaliciones, inclusive con sectas y herejías, en pos o en pro de atacar estos males de la sociedad? De ninguna forma, hermanos. Bueno, me llegó un posteo porque llegó un bus a Chile. ¿Lo han escuchado? Un bus que es una especie de propaganda pacífica en contra de todo lo que está pasando en las naciones. Este bus, ¿sabe que lo patrocina? Una entidad que se llama Citizen Go, cuyo director es un católico romano. Y en sus declaraciones él mismo ha dicho que la inspiración que lo motivó proviene del extinto Papa Juan Pablo II. Y este Citizen Go, este bus, está siendo patrocinado por las iglesias fundamentalistas. Yo tuve que hacerle ver eso a la persona que posteó eso. Y le mandé un mensaje, le dije, usted sabe que este señor es un emisario del Vaticano y que el ecumenismo de manera disfrazada se está moviendo a través de estas pancartas que son nobles, entre comillas. Bueno, dijo, lo voy a anunciar, porque yo no lo sabía. Eso es lo que está pasando en la iglesia evangélica, hermano. Producto de que, cerremos paréntesis, de que hemos abandonado el concepto de que Dios es soberano. ¿Ustedes creen que al Señor se le pasó por alto lo que está pasando? ¿Que el Señor estaba preocupado de otra cosa y no se preocupó de los legisladores y de lo que todo está de lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo, en este avance de la inmoralidad o de la amoralidad? ¿No será que acaso el Señor ha permitido todo esto? ¿No será que acaso el Señor dijo que los finales días, cierto, serán como los días de Lot? Está escrito, hermano. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Predicar la verdad. Nada de pancartas, hermanos. No podemos caer en una dinámica humanista de pretender cambiar el curso de la profecía. Eso es lo que está pasando hoy día, y vuelvo al tema. ¿Por qué pasa? Porque se ha descuidado absolutamente y se acepta, ¿no es cierto? No, o mejor dicho, no se acepta en la mente y en el corazón el concepto claro de las Escrituras de que Dios es soberano. Entonces estos textos nos hablan muy duro. Versículo 15 dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Es una prerrogativa divina. Dios extiende esta prerrogativa. Esta prerrogativa es un privilegio que solamente le compete a Él, a quien Él quiera. Es como usted, no sé, decía una vez un predicador algo tan simple como que usted va por la calle y alguien le pide una limosna, y usted le da una limosna a una persona que le pide, y más allá hay otro y no le da. Y el de allá le reclama, ¿cómo? Le diste a él y no me da a mí. ¿Qué diría usted? Es ridículo, ¿cierto? El que le dio la limosna tiene todo el derecho de darla a quien quiera. Nosotros, hermanos, hemos sido rescatados soberanamente por Dios. Él extiende su misericordia a quien quiera extender su misericordia. Ahora, el versículo 16 dice, así que, esto es una conclusión, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende, en otras palabras, del hombre. El concepto del que quiere, el que corre, es el hombre. Pero esto no depende del hombre, depende de Dios. La salvación depende de Dios. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare, no le trajere. Ahí está la acción divina, soberana, del Señor que nos trajo a Cristo. Ahora, la semana pasada quedamos ahí, en el análisis. La Biblia habla acerca de razones contundentes de que el hombre no puede hacer nada, es decir, no depende del que quiere ni del que corre. Porque alguien puede decir, es que está equivocada esa doctrina porque yo quise venir aquí. Hermano, si tú quisiste venir acá es porque Él puso en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. De manera que ninguno de nosotros se puede jactar de nada. O sea, esa es la doctrina puramente bíblica. Entonces uno dice, ¿habrá acaso argumento suficiente para decir que el hombre no puede hacer nada? Ya leímos alguno. Número uno, no depende del hombre porque el hombre está muerto. ¿Se acuerda que lo comentábamos? Efesios capítulo 2, verso 1, que es lo que dice. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Vaya usted a hablarle a un muerto. Imagínense, usted está en un velorio y le comienza a hablar al muertito. Siéntate, vamos para allá, conversemos. ¿Cómo está tu vida? Cuéntame algo. ¿Qué le diría a la gente que está mirándolo? Este está loco, le está hablando un muerto. Hermano, esa es la cruda realidad de nuestra existencia. Los creyentes moran entre muertos, pero el Señor da vida, y da vida eterna. Por eso es que debemos predicar el Evangelio. No debemos ofuscarnos cuando nos dan con la puerta en las narices, hermano. Porque uno quisiera que el Evangelio lo recibieran todos y en el momento que usted lo presenta. Usted tiene a veces interés de que la gente crea en el Señor y que sean salvos. Sería raro que un creyente no quisiera eso. Pero vemos que a veces el trabajo es infructuoso, ¿cierto? La gente da vuelta la espalda, se mofa, se burla, hay indiferencia. Después hablamos de esto, dice. Otro día, déjame tu teléfono, después te llamo. Nos dan con la puerta en las narices. Bueno, eso, hermanos, es la tónica del creyente. Caminar entre muertos, caminar entre tumbas. Pero gracias al Señor que nosotros estábamos entre los muertos y el Señor nos dio vida. El Señor nos levantó soberanamente para que todos nuestros sentidos tomaran vida. Entonces la primera razón de que no depende del hombre es porque el hombre está muerto. Efesios capítulo 2, verso 1. Número 2, no depende del hombre porque el hombre está completamente inhabilitado. Inhabilitado en términos morales. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, moralmente descompuesto. Pero no solamente de manera moral, de manera ética, el hombre está inhabilitado, sino que también el hombre no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo a los Corintios? El hombre natural no puede, no dice no quiere, no puede entender, no puede discernir, comprender las cosas que son del Espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque intelectualmente está también caído por el pecado. Nosotros podemos comprender las matemáticas, la gramática, la historia, pero las cosas del Espíritu no podemos comprenderlas a menos que el Señor nos abra el entendimiento. Como lo dice Lucas 24:45. El hombre está inhabilitado moralmente, intelectualmente, pero hay algo más. Espiritualmente. No tiene vida espiritual. El hombre nace muerto espiritualmente. Por lo tanto, no hay quien busque a Dios. El texto de Romanos 3:10, capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien, no hay ninguno. Entonces yo me acuerdo cuando en antaño cantábamos ese corito, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Y después de los años nos dimos cuenta que el Señor no estaba perdido. Éramos nosotros los perdidos. Él salió a nuestro encuentro. Él nos buscó. Él nos lavó, nos trajo, nos puso una vestidura nueva, nos puso en un camino de salvación y nos va a glorificar en el futuro, hermanos. no fue nuestra obra. Pero el hombre se esmera en decir lo contrario. Génesis capítulo 3, ¿quién busca a quién? Es Adán y Eva que reconocieron su pecado y dijeron, mira Eva, hemos cometido un terrible pecado. Hemos desobedecido la ley de Dios. Vamos a confesar nuestros pecados porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No, la Biblia dice que se ocultaron delante de Dios, se fueron entre los árboles del bosque, ¿cierto? Y fue el Señor que salió a buscarlo. Un acto de misericordia, como lo hablábamos ayer, dice el versículo 9, más Jehová dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Si no existiera ese más, ese pero de Dios, nosotros estamos liquidados. Él salió en búsqueda de nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre está inhabilitado, no depende del hombre. Número 3, porque el hombre debe nacer de nuevo. ¿Se acuerda de la entrevista de Nicodemo con el Señor? Para llegar a la vida eterna se debe nacer de nuevo. Y usted dice, bueno, ¿es mi elección nacer de nuevo? No, la Biblia lo enseña. Juan 1, versículo 13, dice que Él nos hace hijos por su voluntad, no por nuestra voluntad. Nosotros ahora somos hijos por voluntad de Dios. Esto es tan igual como el plano natural. Usted no pidió nacer. O usted le mandó una carta a la mamá y le dijo, quiero nacer. Uno se ríe de estas cosas que, porque nuestra limitada manera de ver las cosas nos permiten pensar estas cosas. Es como cuando le escribía una carta a la cigüeña, ¿cierto? Yo hasta hace poco creía en la cigüeña, hermano. Y llegaba la cigüeña y traía al bebé. Bueno, el Hijo de Dios no pide nacer de nuevo, no quiere nacer de nuevo por todo lo que hemos dicho anteriormente, pero Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Nos regeneró. La palabra regeneración es precisamente volver a nacer de nuevo. Por eso que no depende del que quiere, no depende del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre debe nacer de nuevo. Juan capítulo 1, verso 12 al 13. Juan capítulo 3, verso 3. Número 4. Hasta ahí habíamos quedado. Número 4. No depende del hombre porque el hombre no quiere ser salvo. Mira lo que dice Juan 5:40. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo número 5. Versículo 39. Dice así, Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bien, nosotros bien sabemos que las Escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo. Todas las Escrituras. Usted dirá, pero en Génesis, en Éxodo, Levítico, Deuteronomio y así, no se habla de Cristo. La palabra Cristo no aparece quizás, o la palabra Jesucristo no aparece, pero su persona, su esencia aparece desde el Génesis y se proyecta por todos los capítulos de la Biblia hasta el Apocalipsis. Pero ¿cómo eso de que Génesis está el Señor Jesús? ¿Dónde? Yo he leído el Génesis al revés y al derecho y no veo a Jesús. Bueno, Génesis 3:21, y el Señor tomó pieles y los vistió. ¿Se acuerdan? Ese es un tipo, una figura de Cristo, del sustituto que muere para cubrir ¿a quién? Al culpable, la expiación. Cristo es la expiación nuestra, de nuestro pecado. Génesis 3:21, implícitamente se enseña que ahí hubo o existió el primer sacrificio sustitutorio. Un animal inocente suministra las pieles, las vestimentas para que el hombre pecador, merecedor del castigo eterno, ¿cierto?, fuera justificado, vestido. Y así vamos recorriendo a Cristo por todos los pasajes. Pondré enemistad, ¿se acuerda? Génesis 3:15, entre ti y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. ¿Quién le herirá en la cabeza? Cristo Jesús. Ahí está Cristo Jesús de nuevo. Libro de Ruth. No, ahí sí que lo pillé. Libro de Ruth no está Cristo. ¿Y vos? No te digo a ti. Vos era el que redimió a Noemí con Ruth. ¿Se acuerda la historia bonita de Ruth y Noemí? Él es el que nos puede redimir, dice. Porque había una legislación respecto a eso. Ahí está Cristo el Redentor. aparece Cristo en todas las Escrituras. Las Escrituras son para salvación. Las Escrituras son las que dan testimonio de nuestro Salvador. Pero hay algo tremendo que la Biblia revela aquí en el versículo 40. No queréis venir a mí. Hermanos, nosotros no queríamos venir a Cristo. Aunque quizás algunos de nosotros teníamos un buen estilo de vida. Habían unos hermanos que antes eran terriblemente malos, ¿cierto? Y contaban su testimonio. No, usted no sabe cómo era. Y gloria a Dios por eso, hermano, porque al que más se le perdonó, más amó. Y uno se goza cuando dice, mira lo que ha hecho el Señor contigo. Pero algunos tenemos un testimonio medio champurreado. Un testimonio que no hay mucho que exhibir. Pero hermanos, eso no quita, no resta que éramos miserables pecadores y que necesitábamos salvación. Si aquí no es por la cantidad de pecados, es por la condición de pecadores. El Señor dijo que vino al mundo para salvar a los pecadores, no los que pecan, pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Que el hombre piensa que cuando peca es pecador. Va a llegar un día en que tú quizás te vas a quedar en la casa, vas a estudiar la Biblia, vas a orar, no vas a salir en la calle, no vas a ver ninguna película o comedia mundana y vas a estar, después se van a juntar con los hermanos y al término del día, saben hermanos, no pequé en el día. Y si uno llega a la presencia del Señor en oración, dice, Señor, te pido perdón por, a ver, Señor, en realidad no pequé el día. El Señor vino a perdonar, a salvar a los pecadores, el pecado que mora en nosotros. Más allá de lo que haces, es lo que eres, es lo que soy. Gracias al Señor que es así, hermano. Porque los hombres descansan en sus justicias. Entonces cuando uno ve, por ejemplo, estas costumbres de los monjes tibetanos que se van allá a las cuevas, ¿no es cierto?, a la punta del cerro, al Himalaya. Entonces ellos dicen, vamos para allá porque escapamos de la mundanalidad. Entonces no se contaminan con la gente impía y terrible. No me toques, decía Isaías ahí, ¿se acuerda? Porque soy más santo que tú. El problema es que el pecado va adentro. ¿Se entiende, hermano? El hombre es pecador y en condición natural no quiere venir a Cristo. Por eso cometemos un grave error, y permítame el paréntesis, hermano, cuando procuramos disfrazar a Cristo para que la gente se atraiga con un Cristo que no es el verdadero. ¿Saben, hermano? Nunca Cristo fue atractivo para las multitudes. Nunca, jamás. Y aún cuando analizamos capítulo 6 de Juan, que muchas personas le seguían, aproximadamente algunos dicen 20.000 o sobre 20.000 personas, porque ahí solamente dice 5.000, pero no cuenta ni las mujeres ni los niños. Mucha gente se reunía para ver al Salvador, pero ¿por qué lo buscaban? Por los milagros, por las bendiciones. Pero cuando venía la esencia de su persona, porque Él es la palabra de Dios, acuérdense que Él es el Verbo, el Señor es el Verbo, y cuando su palabra brotaba, fluía a las multitudes, ¿qué hacían las multitudes? Lo dejaban solo, porque el hombre no quiere venir a Cristo. Entonces volvemos al punto número 4. No depende del hombre porque el hombre no quiere venir a Cristo. Es un tema volitivo, de voluntad. Nosotros no buscamos a Dios, no queremos saber nada de Cristo. Salvo del Cristo que nos presentó la religión. El Cristo que sana. El Cristo que me da beneficio. El Cristo que, si yo le doy el diezmo, Él me va a bendecir. Ese Cristo no es el verdadero. El Dios que se revela en las Escrituras es un Dios de gracia. Él nos gratifica, no nos recompensa. Número 5. No depende del hombre porque el hombre no puede. Así de simple. La Biblia dice que el hombre no puede. Mire lo que dice ahí mismo en Juan capítulo 6. Ya lo leímos, versículo 44. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta palabra trajere en el original significa arrastrar en contra de su voluntad. ¿Puedes creer, hermano, que nosotros estamos aquí en contra de nuestra anterior o antigua voluntad? ¿Cómo tanto así? Podríamos decir. Así fue, hermanos. Así fue. Vamos a poner el ejemplo de Lot. El Señor envía a los ángeles ¿para qué? Para salvar a Lot. Lot no quería salir de ahí. Se quedó parado, ¿se acuerda? Génesis capítulo 19. Tanto así que los ángeles tuvieron que tomarlo por la fuerza y sacarlo de ahí. Entonces uno dice, este es como una conclusión inferencial de lógica. ¿Qué se quedó mirando Job? O sea, perdón, Lot. ¿Qué se quedó mirando? Imagínense ustedes, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está también tu corazón. Quizás se quedó viendo su casa, sus plantaciones, sus posesiones, su tesoro. A veces nosotros, hermanos, nos inclinamos a tesoros que no son tesoros celestiales. Estamos todos proclives a eso, hermano. Ninguno de nosotros se puede sonrojar y decir de qué está hablando, hermano. Si mi corazón está con Cristo, ¿no? Si estamos luchando contra eso. Nosotros nos arraigamos muy fácil aquí. Acuérdense lo que dice Hebreos capítulo 12. Dejando el pecado y el peso que nos asedia. Y en el original significa fácilmente. Nosotros salimos de aquí del local de reunión y ya fácilmente somos asediados. Tenemos que luchar. Tenemos que perseverar. Tenemos que fortalecernos, como decíamos, en la gracia de Dios. Fortaleceos, esforzaos en la gracia de Dios para que nuestro corazón no se arraiga a Él. Pero quiero resaltar que los ángeles tuvieron que arrastrar literalmente a Lot para sacarlo del juicio. Así también nosotros fuimos arrastrados a Cristo. Nunca olvide, hermanos, que nosotros fuimos por la ley llevados a Cristo. Es todo un lenguaje armonioso esto, hermano, que estamos diciendo. Nosotros llegamos a Cristo porque se nos convenció del pecado que moraba en nosotros, que mora aún todavía. Juan capítulo 16, que es lo que dice, que el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Y cuando nos convenció de pecado a través de su palabra, fue su propia palabra que nos arrastró ¿a quién? A Cristo Jesús. Gálatas dice que la ley de Dios es como un ayo, es como un instructor, un tutor que nos toma de la mano y nos lleva a Cristo Jesús. Entonces, como veíamos en este punto, no depende del hombre porque el hombre no puede. Juan 6:44. Miren lo que dice ahí mismo Juan, pero el capítulo 14 ahora. Juan capítulo 14. Versículo 17. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede, dice, no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Interesante pasaje. Bueno, el contexto es uno. El Señor está prometiendo la venida del Espíritu Santo. El Consolador, como dice aquí el versículo número 16, el Paracleto, aquel que va a nuestro lado consolándonos, fortaleciéndonos, intercediendo por nosotros hasta que Cristo vuelva. Ahora, se revela quién es este Consolador, este Paracleto, versículo 17, es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí dice algo muy tremendo. Cuando lo leí por primera vez, quedé asombrado, miren lo que dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. Así de claro es la Escritura. No puede, no es un asunto de querer, no depende del que quiere. Es un asunto de capacidad, de que el hombre no está habilitado en sí mismo. ¿Cómo podemos comprender esto, hermano? Vámonos, saltemos rápidamente a primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo número 2, versículo 14. Primera Corintios, muy bien, capítulo 2. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer del versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, ahí el Espíritu es Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ahí está el concepto del hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las quiere entender. No, ¿cierto? No dice eso. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, aquí hay un lenguaje muy elevado de cosas inconmensurables, como lo dice el versículo 9. Mire, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los creyentes, los que han sido redimidos, los salvos, los santos, los justos. No hay acá un mérito humano, es decir, si yo amo a Dios, Él me va a retribuir, no. El que nosotros amemos a Dios ahora es porque Él nos amó primero, lo dice el apóstol Juan. Por más que busquemos méritos, hermanos, no los vamos a encontrar. De manera que el que se gloría, gloríese en el Señor. Bien, dice acá en el versículo 13 que es una sabiduría no humana. No tiene que ver con sapiencia humana, con academia, con conocimiento. Es una sabiduría celestial. Acuérdense que la sabiduría del hombre, como dice Santiago, solamente es animal, terrenal y diabólica. Literalmente satánica, endemoniada. Es fuerte el lenguaje, hermano. Yo no sé si alguien le ha dicho a usted, no hay una palabra más dulce para nosotros. Bueno, ahí está la gracia, hermanos, que el Señor nos dispensa de lo alto, porque el hombre interior se deleita en estas cosas. La carne es la que sale resentida, porque uno quisiera tener méritos acá. No, yo tengo más mérito que el vecino, que mis familiares, mis hermanos, mis primos, porque yo soy cristiano, yo acepté a Cristo y yo, ¿cierto? Pero la Biblia nos pone en nuestro lugar, nos humilla. Pero el que se humilla será enaltecido. Pero el que se enaltece hoy día será humillado en el futuro. Gracias, Señor, porque nos humilló. El Evangelio nos puso en nuestro lugar, nos doblegó. Pero quiero enfatizar el versículo 14. El hombre natural, el hombre inconverso, así como estábamos todos nosotros antes de que el Señor Jesucristo viniera a nuestra vida, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. ¿Cuántas veces nosotros dijimos qué locura son los evangélicos? Nos mofábamos de ellos. ¿Cuántas veces escuchamos estos predicadores que pasaban por la calle y decían, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque de tal manera, y citaban Juan 3:16, con una potencia y una convicción, y uno decía, ya están los locos estos. Para nosotros era locura. Gracias que el Señor nos perdonó. Nos mofábamos, ¿no es cierto? Esta palabra locura en el original puede ser traducida tan fuerte para nuestro lenguaje como estupidez. Así de fuerte. Es decir, las cosas de Dios para los hombres naturales son estupidez. Es por eso que la iglesia evangélica, para ir a hablar con los políticos, tiene que hablar una diplomacia. Porque si habla el evangelio verdadero, debu y despedida, para afuera. Qué terrible, hermano, que el Señor nos guarde de querer hacer vínculos diplomáticos medrando, adulterando la palabra de Dios. El Señor nunca hizo eso. Permítame un paréntesis. En Lucas 13, creo que es, cuando le anunciaron y le dijeron, ¿sabes? Herodes te quiere matar. Le dijeron al Señor, el político. ¿Sí? Le vinieron a decir al Señor Jesucristo, ándate de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Sabe cómo respondió el Señor? Él no era diplomático. Él no era políticamente correcto. Era Dios. Agudo, lacerante. díganle a aquella zorra. ¿Lo ha leído? Esas palabras, hermano, olvídense que van a ser predicadas desde los púlpitos en un tedeón ecuménico, donde están los presidentes, los diputados, los honorables diputados. Imagínense un predicador diciendo eso. Díganle a esa zorra. ¿Saben lo que es el zorro como animal? Astuto, rapiñero, que se alimenta del robo. ¿Ya? Como Matthew Henry decía, rastrero. Así lo comentaba él. Animal rastrero de los peores, de la peor calaña. Díganle a esa zorra que yo me quedo acá, cumplo la hora y luego me voy. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El Cristo que nos han censurado. El Cristo que no se predica en los salones con los señoritos. Usted lo puede descubrir. Ahí está en su Biblia, búsquelo, hermano, el verdadero Cristo. El Cristo que nos salvó. El Cristo que perdonó a la adúltera. El Cristo que se juntaba con los borrachos y los publicanos. Ese es el verdadero. Ese es el que debemos predicar. Entonces todo aquello para el hombre es estupidez. Es locura. De modo que, volvemos al punto, no depende del que quiere ni del que corre, no depende del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede. No es que no quiera simplemente, es porque no puede. El siguiente punto, no depende del hombre porque el hombre no tiene entendimiento. Es decir, Dios tiene que abrir el entendimiento. Usted lo puede apuntar ahí en Lucas capítulo número 24. Si quiere lo busca, yo lo voy a leer. Lucas 24, versículo 45, dice así. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, nosotros estamos comprendiendo las Escrituras porque Él, por misericordia y por gracia, nos ha abierto el entendimiento. Gloria al Señor. Sigamos con la siguiente razón, ya vamos a terminar. No depende del hombre, porque el hombre no tiene el corazón habilitado para recibir la palabra de Dios. De modo que Dios tiene que abrir el corazón. Miren lo que dice Hechos, capítulo 16. El libro de los Hechos en el capítulo 16, todos conocen ese episodio cuando Pablo llega a predicar y había unas mujeres que estaban ahí reunidas en la oración, junto al río, ¿se acuerdan? Versículo 14, Hechos 16, 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bueno, hay que aclarar este versículo. Dice que ella adoraba a Dios. ¿Cómo que adoraba a Dios si tenía el corazón cerrado? La expresión adoraba a Dios habla de que ella era prosélito. ¿Sabe lo que son los prosélitos? Aquellos que se hacían miembros de una religión, principalmente en ese tiempo eran el judaísmo. Entonces hay muchos que adoraban a Dios sin ser creyentes, porque el concepto de adorar a Dios era que eran parte, ¿cierto?, de una religión, en este caso el judaísmo, pero necesitaban lo más importante, nacer de nuevo. No hay ninguna contradicción. Lidia tenía una vida religiosa, pero le faltaba lo principal, que el Señor le abriera el corazón. Note lo que dice el texto. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermano, si el Señor a alguien aquí en esta noche no le ha abierto el corazón, debe ser lo más terrible como experiencia. ¿Cuándo termina esto? Si lo único que quiero es irme de acá. Porque es locura para ti. Espero que ninguno esté viviendo eso ahora, en esta hora. Gracias, Señor, que Él nos abrió el corazón. Lo abrió por pura gracia, por pura misericordia. Entonces volvemos al punto, el hombre no puede porque el Señor le tiene que abrir el corazón. Siguiente punto, el hombre no puede porque Dios tiene que convencerlo de pecado. Como lo dice Juan 16:13, el Espíritu Santo viene y convence al hombre de qué. De pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 13. Convencimiento de pecado. El mundo dice, de manera literal, yo soy pecador. Pero lo que hace el Espíritu Santo es más que una confesión verbal. Ese es el gran problema con este sistema que no aparece en la Biblia, de hacer confesar a la persona. ¿Quieres aceptar a Cristo? Y la persona, como viene con una crisis emocional, le dice, ya, acepto a Cristo. Bien, repite conmigo, soy pecador, soy pecador. Ven, Señor Jesús, Señor Jesús, ven a mi corazón, hazme tu hijo, etcétera, etcétera. Listo, eres salvo. El domingo tienes que venir porque vamos a ser discipulados para bautismo. Y comienza la vida, la vida espiritual. Y le dan discipulado, le pasan un librillo donde tiene que completar la oración. Y una vez que completa la oración, al agua para bautizarse. Listo, se bautiza, sale del agua, participa de la cena y empieza a caminar. Y al tiempo comienza a detenerse y vuelve atrás. La mejor manera de explicar eso, en términos humanos, es que la hermanita, el hermanito se descarrió. No, es que no se ha descarriado, es que nunca nació de nuevo. Porque se utilizó una metodología que no existe en la Biblia. Porque nunca el Espíritu Santo le convenció de pecado, de justicia y de juicio. Porque el decir yo soy pecador no cambia nada la historia, hermanos. Lo que hace el Espíritu Santo es una convicción intelectual, emocional y hasta volitiva. Es decir, nuestra voluntad cambia en relación al pecado. Esto no es decir yo soy pecador y punto. Es que nuestras emociones están involucradas en este cambio. Es que hay un dolor por el hecho de ser pecador. Cuando Cristo vino a nuestra vida por primera vez, no solamente dijimos que éramos pecadores, sino que nos sentimos pecadores. Y yo me acuerdo muy bien eso, porque por primera vez entendíamos de que Cristo no era el que había muerto por el mundo. Cristo había muerto por mí en la cruz. Es el Señor y Salvador personal. Y esa convicción de pecado y ese dolor por el pecado lo hace Él y solo Él. Por eso que no depende del hombre. Porque el Señor le tiene que convencer de pecado. Ya voy a terminar, porque no quiero que terminemos la reunión sin estos dos puntos. No depende del hombre porque es Dios quien le tiene que dar vida. El hombre está muerto, como ya lo hemos leído, Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 5. Lo voy a leer. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, no depende del hombre porque el hombre está muerto y el Señor le tiene que dar vida. Finalmente, con esto terminamos, ahora sí, es que no depende del hombre. No depende del que quiere ni del que corre, porque es Dios quien pone en el hombre, tanto así, el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 13, dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer por su buena voluntad. Le está hablando a creyentes, inclusive siendo creyentes, nosotros somos movidos por su voluntad. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Es decir, pone el querer en nuestro corazón y mueve nuestra voluntad. Entonces, conclusión, depende de Dios. No depende del hombre. No depende del que quiere ni del que corre. Gracias, Señor, porque todo lo hiciste tú.